La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario que esté escuchando esta nueva emisión de Es así y punto. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes, el día previo a uno de los partidos más esperados en el mundo del fútbol, el partido que mañana van a disputar Real Madrid-Paris Saint-Germain en el Santiago Bernabéu. Revancha de la victoria del conjunto de Pochettino 1-0 hace tres semanas atrás por estos octavos de final de la Champions. ¡Qué partido! Realmente, qué encuentro y mucha expectativa. ¡Ojo! El partido quizás sea malo, ¿eh? El partido no sé si va a ser espectacular, pero va a definir muchísimo para el que pase y para que el quede eliminado. Antes de seguir, y ya compenetrarnos en el encuentro, hay que decir, porque ayer no hablé de los partidos de hoy martes, hoy regresa la Champions, con dos encuentros donde, la verdad, en uno de ellos pareciera que hay muy poco en juego, o mejor dicho, que está la serie media definida, cuando Liverpool, que ganó en Italia 2-0 al Inter, lo termina recibiendo. Juega como local en Anfield, Liverpool ante el Inter de Italia. El equipo de Klopp está jugando muy bien. El equipo de Klopp tiene una cierre temporada con gran rendimiento, un conjunto rápido, veloz, ataque directo, que presiona y achica espacios en toda la cancha. Con la llegada de Luis Díaz, un refuerzo que se adaptó rápidamente, con la presencia de Mané, Mohamed Salah, Jota, un equipazo realmente muy bien trabajado de la mano de Klopp y sin dudas con un 2-0 cómodo que uno piensa que hoy no tendría mayores problemas en pasar a la próxima ronda. Tendrá que trabajar el partido. No va a ser un trámite para el equipo Liverpool, pero sin dudas que es el serio candidato. De repente cuando usted escuche este podcast quizás ya terminó el partido. Como terminó el encuentro entre el Bayern y el Salzburgo, un encuentro que está 1-1 tras los primeros 90 minutos. Hoy juega en la revancha en Alemania. Bayern es candidato. Tengo la sensación que el Salzburgo va a complicar. No que va a pasar, no que va a avanzar, no que lo va a eliminar, pero sí que lo va a complicar al equipo de, al conjunto de Nagelsmann, que a la larga tendría que prevalecer el rendimiento colectivo, el peso de sus figuras y meterse como candidato que lo es a la ronda de cuarto de final. Mañana miércoles también juega el City ante el Sporting de Lisboa. Poco para decir de este partido cuando ganó el City 5-0 en Portugal. 5-0. Una buena oportunidad para que Guardiola ponga algunos suplentes, los que tienen poco ritmo y simplemente cumpla con el compromiso porque es una serie definida tras este apabullante 5-0 del encuentro de ida. Por eso que la atención en esta semana, recordemos que la Champions prosigue la semana entrante con otros cuatro partidos, se definen ya los ocho en los cuartos de final, el viernes de la otra semana será el sorteo, pero hay que decirlo, esta Champions que tiene en los partidos de los octavos de final al Real Madrid contra el PSG, hay como el gran encuentro de la jornada, el gran encuentro de esta serie, porque para el PSG quedar eliminado en octavos de final sería el fracaso del año. Si el PSG no se mete en la próxima ronda, sin duda Pochettino se va y detrás de él unos cuantos. Fracaso para Messi, fracaso para Neymar, fracaso para Mbappé, fracaso para todos, encabezados por Mauricio Pochettino. Tiene la obligación de ganar Champions este Paris Saint-Germain. De repente no la gana, pero por lo menos se va acercando, elimina a un Madrid, pasa a los cuartos de final, se mete entre los cuatro mejores y va ganando cierto crédito. Pero quedar eliminado en la primera de cambios, en octavo de final ante el Real Madrid, sería un fracaso rotundo. Con el plantel que tiene, con el talento que tiene. Ahora, para el Madrid hace daño la eliminación muchísimo, pero no tanto como la sufriría el conjunto francés, que tiene más obligaciones. Porque el Madrid, más allá de que en los últimos años no ha podido ganar Champions, y digo los años recientes, la ganó anteriormente. Y es el equipo con más títulos. Y esta misma generación la logró ganar en la temporada 17-18. Es verdad que después la ganó Liverpool, después la ganó el Bayern, la ganó el Chelsea. y en los últimos 3 años no se acercó ni a la final. Pero también es una generación con Toni Kroos, con Luka Modric, con, puedo mencionar a Nacho, Benzema, muchos jugadores que ya vienen y que fueron parte de aquellos planteles que ganaron. No estaba Vinicius, no estaba Alaba, no estaba Militao, no estaba Courtois, pero sí los que menciono. Por eso que tiene mucho más crédito el Real Madrid para volver a tropezar. Hoy el Real Madrid no tiene un plantel o un andamiaje o un funcionamiento que lo ponga como el gran candidato a Champions. Es muy difícil para el Madrid ganar Champions. Ahora, que va a mejorar su imagen en comparación con lo que fue la ida, no tengo dudas. No tengo dudas. No lo veo bien al Madrid. Veo al PSG más cerca de los cuartos de final que al equipo merengue. Pero sin dudas, como local, va a mostrar un argumento diferente al que mostró en el partido de ida. En la ida especuló con el 0-0. Le servía el 0-0. Y aguantó el 0-0. Con Courtois, con los defensores, con el poco peso de ataque del equipo de Pochettino. Y de repente sobre el final aparece Mbappé, una jugada notable, y termina llevándose una victoria. Muy merecida. Medianamente, sí, por lo que hizo Courtois fue merecida y muy festejada. Ahora el Madrid tiene que mostrar otra cara y la va a mostrar. Un equipo ofensivo, con propuesta, con tenencia de pelota y tendrá que tener circuitos en ataque. Con Vinicius, con Benzema, con la presencia de Luka Modric, con la presencia de Toni Kroos llegando. Habrá que ver si juega Asensio o juega Rodrigo por derecha. Muy posiblemente Asensio, que tiene una muy buena pegada con la pierna zurda y de repente por ahí puede romper un esquema defensivo de un PSG que lo veo especulando. Lo veo al PSG retrasado, lo veo al PSG esperando en su campo. Un PSG que no es vistoso. Un PSG que no luce espectacular como todos pensábamos que iba a ser. Cuando Messi se acercaba al PSG y uno decía, va a jugar con Mbappé, va a jugar con Messi, con Neymar. Messi, Neymar y Mbappé. Insuperable. 3 jugadores para pintar la cara a cualquiera. Y ha decepcionado. Ha decepcionado. No le ha dado volumen de juego Pochettino. Que, ojo, si bien tiene esto en contra, tiene a favor que cuando tiene que enredar, enreda. Cuando tiene que trabar los partidos, los traba. Y así como logró como local la victoria, también es producto de un equipo que controló al Real Madrid. No pudo hacer daño el Madrid en Francia. No lo dejó hacer daño el conjunto parisino. Hizo buena lectura del partido. Nunca Pochettino se convirtió en un técnico de propuesta agradable, ofensivo estilo Guardiola, estilo Klopp. Siempre fue un técnico con más equilibrio. Defensivo-ofensivo. Defensivo-ofensivo. O sea, de la parte de atrás y la parte de adelante. La parte defensiva y la parte de ataque. Siempre fue un técnico donde trabajó los partidos de acuerdo a los rivales, donde controló mucho el juego del conjunto contrario, y eso va a ser en el Santiago Bernabéu. Va a tener espacios para la potencia de Mbappé, para la habilidad de Messi, para el desequilibrio de Neymar. Hay que ver si arrancan los 3. Va a tener espacios. Por eso que el Madrid tendrá que jugar un partido espectacular. Porque la obligación del Madrid lo va a llevar a atacar. La obligación del Madrid lo va a llevar a proponer. Y ahí es donde puede quedar mal parado, puede quedar mal posicionado, y en eso un jugador como Mbappé, o mismo un Messi que se va a inspirar en este partido y uno piensa que va a tener un partido superior a lo que viene mostrando hasta ahora con la camiseta del equipo parisino, le puede llegar a pintar la cara al conjunto del Madrid. Que tiene una ausencia fundamental, Casemiro. Casemiro da un equilibrio defensa-ataque que es clave, porque se mete entre los centrales, porque le da espacio a los laterales para que se proyecten, porque sale por la banda Mendy Carvajal. Un Mendy que no va a estar, tampoco. ¿Jugará Marcelo o jugará Alaba? De repente Alaba y Nacho juega como central con Militao. Muy posiblemente el austríaco marque sobre el costado izquierdo. Lo cual son 2 bajas, especialmente la de Casemiro, importantísima. Jugará seguramente Valverde acompañando al propio Luka Modric y a Toni Kroos, si es que está bien el alemán. Si no, jugará Camavinga, casualmente autor frente a la Real Sociedad, un golazo el otro día. Es un partido bravo. No tener a Casemiro es perder muchísimo, perder ese eje que conecta la defensa con el ataque. Tendrá que estar muy inspirado Luka Modric y es importante que llegue bien en lo físico. Tendrá que jugar un partidazo Benzema y tendrá que aparecer el desequilibrio individual de Vinicius. Una prueba de fuego para ambos. Una prueba de fuego pensando en el futuro. Un antes y un después. el Madrid de quedar eliminado tendrá que apostar todas las fichas a una liga donde se acomodó y le sacó 8 puntos al Sevilla. Y todo hace suponer que no tendría mayores inconvenientes de quedarse con la Liga Española. Pero para el PSG, por más que gane la Liga Francesa, quedar fuera de Champions, sin duda, como decíamos, es el fracaso de la temporada. Tanto talento, tanto jugador, tanta inversión para quedar fuera de octavos, eso va a quedar marcado de por vida. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Hoy se lleva a cabo en México la asamblea de dueños, donde el tema fundamental a hablar entre los propietarios de los equipos de la Liga MX es la posible desafiliación de Querétaro de la Liga MX, producto, por supuesto, de los hechos lamentables que acontecieron el fin de semana. Algo que nos parece totalmente injusto, desafiliar un equipo. Por supuesto, no estamos para nada, absolutamente para nada, a favor de los incidentes, de las agresiones, de la violencia que observamos el fin de semana. Pero no podemos sacar a un equipo simplemente porque 20, 30, 50, 100, 500, si usted quiere 1,000, y podemos decir 1,000, aficionados se comportaron de manera incorrecta y demostraron que son unos delincuentes, asesinos, y que tiene que estar fuera del fútbol. ¿Sacamos una franquicia? ¿Desaparecemos un equipo producto de estas 1,000 personas? Y el número es exagerado, ¿eh? Porque está hablando de los violentos, los que provocaron, los que fueron a la pelea, los que golpearon a otros aficionados. Me puedo quedar corto con el número, número más, número menos. Pero lo que quiero decir es que cuando desaparece un equipo, desaparece la ilusión de una ciudad. Le quitan al aficionado ese sueño de ir a ver cada fin de semana a su equipo, cuando seguramente la mayoría de aficionados de Querétaro iba con la ilusión de ver un buen partido de fútbol y una victoria de su equipo, y no ver lo que aconteció el sábado pasado. Le quitan puestos de trabajo a cantidad de personas, desde la gente que mantiene, el que vende las entradas, el que trabaja en la boletería, cantidad de personas que hoy son parte de una organización, desde la gerencia, desde los directores deportivos, de los presidentes, hasta el propio barrendero, o el que corta el césped de la corregidora. A todos se les quita el trabajo, al pueblo futbolístico y a los trabajadores. Todo por 1,000 aficionados, no, es una barbaridad. Por lo tanto, no es correcto sacar un equipo, porque si se hace, ¿qué va a pasar si mañana ese equipo es el América? ¿Qué va a pasar si hay una agresión similar, no sé, en el Akron con los aficionados de Chivas? ¿Vamos a terminar desafiliando a Chivas? Por favor. ¿Vamos a desafiliar a la América? No. Entonces estamos entrando en un campo peligroso, delicado. Yo no digo que hay que quedarse con los brazos cruzados, y lo decía ayer lunes, hay que actuar. Esto no puede quedar sin encontrar a los culpables. Y acá me refiero a dos tipos de culpables. A los aficionados que agredieron a los rivales, que patearon a los rivales en el piso, que llevaron esto a diferentes trifulcas, y a los dirigentes, a los incompetentes dirigentes, que algunos han sido sancionados. La policía, quienes contrataron esta empresa de seguridad, una empresa dicha en pocas palabras fantasma, una empresa que para poder ser parte de esta empresa y brindarle el servicio de seguridad, había que ser mayor de edad, presentar identificación, vestir color negro y no tener antecedentes penales. Los únicos requisitos para hacer seguridad en el estadio, a cambio de 300 pesos, pesos mexicanos, cerca de $15, alrededor de los $15, e hidratación. O sea, le daban de beber a la gente que trabajara. No alimentación, solo hidratación. 300 pesos. ¿Cómo podemos pretender que existiera seguridad a la altura de un acontecimiento deportivo de la envergadura de un Querétaro Atlas cuando se contrata a gente mayor de edad simplemente que vistiera una camisa negra o una chaqueta negra o lo que fuese negro y tuviese identificación y no tuviese antecedentes penales. Estamos mal. ¿Cómo la seguridad puede estar en manos de personas que no fueron entrenadas, que no fueran preparadas? No es culpa de las personas, es culpa de quien da el trabajo. Seguridad Elite, K9, es la empresa que se encargó de dicha seguridad. Acá hay incompetencia de parte de la empresa y de parte de quien contrata a la empresa. Y ahí hay que culpar a la gente de Querétaro, a los dirigentes de Querétaro. Pero no eso lleva a que hay que desafiliar el equipo. No eso nos puede llevar a decir que el equipo tiene que desaparecer. Terminemos con este vicio que acontece en México de desaparecer equipos. Como desapareció Veracruz. Como ahora quieren desaparecer a Querétaro. Como desapareció en su momento Irapuato. Terminemos con esto. Hay equipos que las cosas las hacen de manera incorrecta, perfecto. Para eso tendría que existir una segunda división, una segunda categoría, donde estos equipos, con años de trabajo, con años de esfuerzo, puedan crecer, potenciarse, mejorar y dar un salto de calidad a la primera categoría cuando en la cancha ganen un ascenso. Ese sería el camino. Quien lo he dicho en muchas ocasiones. La segunda categoría de México, lo que hoy es la Liga de Expansión, tendría que tener a un gran equipo de Veracruz, a un gran equipo de Morelia, a un gran equipo de Dorados. Tendría que tener a Jaguares de Chiapas, tendría que tener a Irapuato, tendría que tener a otros equipos que han ido transitando con diferentes ascensos y descensos. Hay que empezar a acostumbrar, porque Querétaro lo ha hecho, que las franquicias no se compran, se adquieren en la cancha. Hay que empezar a acostumbrar a la gente que los equipos no hay simplemente que buscar un espacio para poner plata y adjudicarse un equipo, que hay que construirlos con gente competente y con gente preparada. Que seguramente Querétaro tiene algunos competentes y preparados, pero no todos. Pero no seamos extremistas. Porque aparte de afectar a las propias familias de los trabajadores, a los propios hinchas, ni hablar que afecta a jugadores, que afecta a cuerpos técnicos, que afecta a muchísimos que son parte de la institución. A los juveniles, a las fuerzas básicas, al fútbol femenino, todos quedarían sin trabajo, todos quedarían fuera de una franquicia que desaparecería. Son decisiones extremas que están mal llevadas. Porque al fin y al cabo no se termina de sacar el problema. Un problema grave, un problema difícil de controlar. Ha habido muchas ideas últimamente, algunas difíciles de llevar a cabo. Por ahí escucho que habría que poner un Fan ID, como pasaba en Rusia, donde uno a través del Fan ID ingresaba a un estadio. Todos fichados, todos conocidos, todos con fotos y todos con un ID colgado en el pecho. Anduvo bien en Rusia. Yo tuve que sacar mi Fan ID para poder tener acceso a los estadios. Fui a algunos partidos con mi familia y mi familia tuvo que sacar su Fan ID. Perfecto, está bien. ¿Está México preparado para hacerlo? No está preparado. Latinoamérica no está preparada. Porque el Fan ID, que lo recuerdo, y de repente el trámite de sacarlo no es tan complicado porque uno saca una foto y después se lo envían por correo. Y bueno, se puede llevar a cabo. Tiene que estar compaginado con una tecnología. Perdón, con una tecnología que tiene que ver con máquinas que lean ese Fan ID donde aparece una foto y en esa foto uno se termina viendo y quien trabaja en seguridad dice perfecto, la persona que está en la foto es la persona que está entrando. Es la misma persona, por más que tenga uno una foto. A través de un mecanismo de tecnología que hay que incorporarlo a un estadio y hay que pagar mucho dinero para tenerlo. Recuerdo que había diferentes accesos en Rusia donde uno podía ingresar a través de un, como si fuese un canal que la gente iba caminando uno detrás del otro y de ahí pasaba por un control especial mostrando la entrada y mostrando el Fan ID. Eso no es fácil de llevar a cabo. No se pone de la noche a la mañana. No se hace solo con una maquinita para que todos pasen por esa maquinita y puedan mostrar a través de la computadora su identificación. Esto hay que trabajarlo. Por lo tanto, México no está preparado para esto. Podrá hacerlo con el tiempo, el Estadio Azteca, el Estadio de Monterrey, algún estadio Akron, los estadios mundialistas, podrá con el tiempo incorporarlos, pero no de la noche a la mañana. Acá lo importante en el tema de la desafiliación, porque conocemos cómo operan algunos dirigentes en México, que no esté pasando que le estén haciendo la cama a Querétaro aprovechando las circunstancias. ¿Por qué? Porque hay alguno en carpeta, porque hay algún equipo que quieren abrirle su espacio, porque quieren poner a algún propietario, algún inversionista, alguien de dinero que está golpeando las puertas para llegar al máximo circuito. Ojo con eso, porque en México pasa la famosa traición. Sacamos a este, tenemos la excusa perfecta, lo desafiliamos porque ya tenemos el reemplazante, al equipo X que va a tomar el lugar. Porque conocemos al propietario, porque hay mucho dinero, porque va a tener una plaza más firme, porque va a invertir en jugadores o por lo que sea. Ojo con eso. La decisión de esta tarde es fundamental. Tiene México que trabajar en la seguridad. En la seguridad. Pero a su vez, no equivocarse en la decisión final porque le puede salir el tiro por la culata. México, como toda Latinoamérica, tiene que trabajar en el tema de las barras bravas. Alguien le dio un mensaje por ahí, y creo que por acá lo tengo, que hacía referencia al tema de Estados Unidos, que no había barra bravas en Estados Unidos, que había que copiar de Estados Unidos. Sí, decía, acá tengo, José Trujillo, ¿qué tal Pereira? Después de todo lo que pasó, que nada nos extrañe lo que se viene. Como decimos en mi pueblo, ahogado el niño a tapar el pozo. Usted que vio y vivió en Argentina y que también sabe cómo se manejan estas cosas de las barras, que no es que beneficien a todo un club de fútbol, sino a algunos que son parte del mismo. Hay dirigentes que dicen, yo me encargo de las barras, otros de la logística, merchandise, etcétera, etcétera. Por estas cosas es que sí vemos que la MLS será una buena liga en el futuro, porque podemos ver que las tribunas diferente espectáculo como lo que sucede en muchos estadios. Aunque la cancha todavía falta mucho, pero van en el camino correcto. Es así y punto. Tiene mucha razón, Josa. Gracias por su mensaje de lo que acontece en nuestros países en comparación con lo que pasa en la MLS. Y esto es una cuestión de cultura y una cuestión de poder adquisitivo, una cuestión de educación. Acá, cualquier muchacho en Estados Unidos trabaja, tiene su empleo, cobra, y con lo que cobra se da cuenta que puede vivir, vivir bien, se compra su transporte, se alquila su apartamento y empieza a crecer. Y sabe que en ese trabajo o en otros trabajos, o trabaja doble turno, o trabaja en dos lugares diferentes, un part-time por aquí, un full-time por allá, va creciendo y va ahorrando. Y mejora su auto, y se compra un apartamento, y de a poco va dando pasos hacia adelante como lo hemos hecho todos. Hay un porvenir, hay un futuro, hay una recompensa al esfuerzo. En nuestros países esa recompensa tarda mucho, demora mucho. Estudian arquitectos, médicos, abogados por años, se queman las pestañas estudiando y después no encuentran trabajo. Entonces la sociedad, lamentablemente, y en un porcentaje pequeño, pero hace mucho ruido, se vuelca a la vagancia. Y las barras bravas, son un fruto ideal, un campo de cultivo ideal para estos vagos. Es ideal. ¿Para qué voy a trabajar si gano miseria? ¿Para qué voy a trabajar si no me alcanza? ¿Para qué voy a estudiar si después con un título no puedo ir a trabajar de lo que me gustaría? Entonces no hacen nada. Las barras bravas le generan dinero, le generan comercio, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, manejan los famosos kioscos que el otro día hacía referencia, donde venden entradas, la reventa, donde venden comida, donde venden camisetas, donde manejan los estacionamientos alrededor del estadio y empiezan a hacer su dinero. Todo controlado, todo organizado y lo peor del caso, venden drogas. Las drogas, que ¿quién les lleva? ¿Los narcotraficantes? ¿O algunos dirigentes del fútbol que están involucrados? Hay de todo. hay de todo. Así como hay algunos que nada tienen que ver, la gente del fútbol, con los barras, hay otros que hacen negocio. Los propios dirigentes le dan las entradas para la reventa, claro, a cambio de plata. Después hay una plata por debajo de la mesa del barra hacia el dirigente. Los propios dirigentes le dan la droga, pero claro, hay que venderla, hay que repartirla, hay que conseguir el dinero, que después los barras hacen su trabajo. Entonces empiezan a encontrar un trabajo dentro de esa vagancia. Empiezan a encontrar la manera por lo menos de subsistir y de tener algunos ingresos. En Argentina eso pasa. En Brasil eso pasa. Empiezan a tomar tanta fuerza que ya empiezan a manejar dinero. Y algunos, y los jefes, los grandes jefes de las barras bravas reciben muchísimo dinero. Pero les digo, de 20, 30, 40, 50 mil dólares por mes. Y no estoy exagerando. Los grandes jefes de los equipos importantes, dígase River, dígase Boca, equipos importantes de Argentina y también en otros países, en Flamengo, en Corinthians, hacen tanto negocio que terminan recibiendo muchísimo dinero. Entonces, ¿pasa tanto en México? No lo sé. No manejo dicha información. No puedo garantizar que manejen tanta venta de los productos que menciono, pero que algunos sí, no tengo dudas. Por eso que acá es una cuestión que no solamente pasa en el fútbol. Se tiene que meter el gobierno, señores. El gobierno se tiene que meter a erradicar las barras, a terminar con las barras. Pero si los dirigentes le dan de comer, es muy difícil. Es una cosa interminable. Porque son los propios dirigentes que después, cuando tienen que mandar a sacar a un futbolista y amenazarlo, utilizan a los bravarras, a los barras. Cuando un dirigente tiene que despedir a un técnico y no quiere que le paguen la rescisión de contrato, mandan a la porra para que los apriete, para que los empuje, para que los amenace. Son utilizados por los propios dirigentes. En esta vida del fútbol, lamentablemente, hay de todo. Y lo peor del caso, que no hay interés en erradicar los barras, en erradicar las porras, en sacar del fútbol la violencia. Eso es lo peor del caso, que no hay interés. Una vez en Argentina los dirigentes se juntaron y dijeron, vamos a terminar de darle de comer a los barras. Se terminaron los barras bravas. Cero apoyo, cero entradas, cero producto, cero participación. A las 24 horas, todos se dieron vuelta, menos uno, el de Independiente, que si mal no recuerdo era con Parada. Fue el único que se quedó a favor de lo que habían decidido y tuvo que enfrentarlos a los barras. Y tuvo problemas. El resto, como los panqueques, se dieron vuelta en 24 horas y lo que habían dicho en la reunión no lo llevaron a cabo. Si no hay interés, si no se meten los gobiernos, esto no termina nunca. Y lo que vimos el sábado podría ir creciendo. Eso es lo lamentable, eso es lo triste. Y nos termina empañando nuestro querido fútbol. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
A ver, algunas novedades antes de ir con los mensajes. Primero, La eliminatoria europea tiene sus partidos a partir del 24 de marzo, partidos a todo o nada, partidos en 90 minutos, se define quién pasa en el repechaje a la ronda siguiente. La Federación de Ucrania le pidió a la FIFA aplazar el partido de repechaje ante Escocia y no jugarlo en el mes de marzo, sino en junio. La FIFA aceptó aplazar dicho partido, por lo tanto, Escocia y Ucrania no van a jugar en marzo, jugarán en junio. El ganador de esta serie, que es un partido que se juega en Glasgow, en Escocia, va a enfrentar al ganador de la serie entre País de Gales y Austria. O sea, de los cuatro, uno va al Mundial y tres quedan eliminados. Por lo tanto, esto lleva a que vamos a estar el próximo primero de abril con el sorteo de la Copa del Mundo. Primero de abril se sortea el Mundial y no vamos a tener a tres clasificados. Los dos vía repechaje. O sea, el ganador del partido entre el cuarto de CONCACAF contra el de Oceanía. Y el partido entre el quinto de CONMEBOL contra el de Asia. No vamos a tener a ese clasificado. Y tampoco vamos a tener al clasificado de este cuadrangular. Entre Escocia, Ucrania, País de Gales y Austria. Por lo tanto, es raro un mundial con tres ausencias. Por lo menos en el sorteo. Después en junio ya se van a completar los grupos apenas estas tres selecciones terminen clasificando al mundial. Algo atípico. Pero bueno, dadas las circunstancias de este cambio de fecha, de esta pandemia, de esta eliminatoria, agarrada de los pelos, finalmente se va a poder jugar. Esperemos que, bueno, en junio. El resto de los partidos no se van a aplazar en la eliminatoria europea. Y es lógico, no se puede atrasar tanto. Si se pueden jugar, que se jueguen lo antes posible. Que se defina la mayor cantidad de clasificados lo antes posible. El resto, bueno, habrá que esperar una vez terminado, una vez realizado el sorteo. A ver, dos cosas más. Primero, Copa Libertadores. Comienzan hoy martes los partidos de la última ronda, tercera etapa de esta Copa Libertadores. Una Libertadores que no tiene, siempre critico este tema, no tiene pausa. Es decir, comenzó la primera ronda. Pasamos a la segunda ronda, estamos en la tercera ronda. Quienes han disputado las tres rondas van a jugar seis partidos consecutivos, en seis semanas consecutivas. Hay que tener siempre alguna semana en el medio, por lo menos descanso, si no, se produce cierto desgaste en estos planteles que están torneo local, Libertadores, por seis semanas consecutivas. Juega Fluminense con Olimpia de Paraguay, una gran serie. Fluminense favorito en esta serie. Olimpia de Paraguay eliminó Atlético Nacional de Medellín, fue una gran actuación del conjunto paraguayo en esta serie de 180 minutos. El equipo de Julio César Cáceres ha andado bien ante el conjunto colombiano, pero ahora tiene un bravo rival. Arrancan en Río de Janeiro, terminan en Asunción del Paraguay. Everton de Chile ante Estudiantes de La Plata. Acá Estudiantes es favorito en esta serie, pero ojo, contra el Audax italiano tuvo que sudar la camiseta para poder clasificar. Había perdido en Chile 1-0, ganó como local 2-0 y el equipo de Cielinski terminó avanzando. Ahora enfrenta al Everton, también arranca en Chile y en La Plata terminan esta serie. Habrá que ver si Estudiantes se termina metiendo en la ronda de grupos. Universidad Católica de Ecuador enfrenta al conjunto de The Strongest de Bolivia. Una serie pareja. Termina en Bolivia la serie. Ha andado bien la Católica, que es la Católica de Ecuador, no la Católica de Chile. Ojo a ese dato. Han dado, digo, por lo menos bien en llegar a esta instancia. Eliminó a Bolívar en la ronda pasada. Tuvo que ir a la altura. Superó esa instancia. Habrá que ver cómo le va ahora frente al conjunto de Strongest. Puede que pase la Católica, que sabe esto de jugar en las alturas porque lo hizo frente a Bolívar y le fue bien y lo terminó eliminando. Pero va a ser una serie pareja. Y Atlético de Minas Gerais, perdón, América de Minas Gerais enfrenta a Barcelona de Ecuador. Un América de Minas Gerais que había perdido como local en la serie anterior ante Guaraní de Paraguay y luego fue a Paraguay y ganó de visitante. Y finalmente, en penales, con un 3-2 en el partido de revancha, América de Minas Gerais pasó de ronda y eliminó a Guaraní. Ahora enfrenta a Barcelona de Ecuador, que es más equipo Barcelona de Ecuador. Buena posibilidad para que Barcelona avance y a ver si por lo menos queda un equipo brasileño eliminado. Son 9. Quedarían 8 en la ronda de grupos en caso que América de Minas Gerais no pase de ronda. que no es de los más fuertes de Brasil. Es uno de los equipos más débiles dentro de los 9 que clasificaron, ya que no tiene el presupuesto que tiene Corinthians, que tiene Palmeiras, que tiene Flamengo, por citar algunos de los conjuntos brasileños en esta Libertadores. No soy partidario de tantos equipos brasileños, como tampoco soy partidario de tantos equipos argentinos. Porque hay 9 brasileños, hay 6 argentinos, no es tanto. Hay 4 de otros países, que algunos ya han quedado eliminados en ronda de eliminación directa. Uruguay ya perdió, por ejemplo, a 2 equipos. Venezuela perdió ya 2 equipos. Por lo tanto, después quedan solamente 2 en la ronda de grupos. Lo último, antes de ir con algunos mensajes, y esto es un poco para mostrar la realidad de las barras. Hablamos de lo que pasó en Querétaro, las barras bravas. Acaba de llegar una información que 13 barras de River fueron detenidos. Están viajando a Salta, donde va a jugar River por la Copa Argentina mañana miércoles ante la Ferrer, primera ronda de la Copa Argentina, y fueron detenidos en el camino 3 micros con barras bravas donde secuestraron armas de fuego y drogas. Increíble. Ahora, sorprender no tiene que sorprender. O sea, sorprender no sorprende en absoluto. Donde hay barras, lamentablemente, siempre hay armas de fuego, siempre hay drogas, y es una constante en el fútbol argentino y lamentablemente en el fútbol mundial. Ahí tengo algunos mensajes de la gente que se comunicó, ahora voy a leerlos, y algunos hacen referencia a que lo de Querétaro nada tiene que ver con el fútbol, que hasta es un enfrentamiento entre barras ligados a carteles, a cuestiones de drogas. Todo está metido, ¿eh? Esto es un mamarracho, ¿eh? Todo está metido en el fútbol, lamentablemente, ¿eh? Y esta gente, estos delincuentes, se han metido en el fútbol, ensuciando nuestro deporte, empañando nuestro deporte. Es lamentable. Pero bueno, vamos con algunos mensajes. Arroba Pereira ESPN o Pereira ESPN, la cuenta de Twitter y de Instagram, dice Checo. Buenas noches, Hernán. Para mí está mal que dejen entrar a la barra brava local. Lo mejor sería que no dejar entrar a ninguno. Le quiero platicar algo que me pasó. Yo tengo problemas para caminar por mi enfermedad. Visitamos la Ciudad de México para ver un doctor y se jugaba un América Pumas. Yo soy hincha de Pumas. Después del partido se armó el pleito. Yo iba ese día en mi silla de ruedas para hacer más fácil mi salida. Y recibimos agresiones por parte de aficionados del América solo por llevar mi playera de Pumas. A mi niña también la golpearon. Ese día no fue tan feo como lo del Atlas Querétaro. Pero para mí esos son delincuentes vestidos de aficionados. Es un cáncer que debe de terminar y volver a ser un deporte familiar. Perdón por mi mensaje tan largo. Es así y punto. No, chico, no se preocupe por su mensaje. Lo entiendo y la verdad que lamento mucho. Lo que vivió lo lamento mucho. Y es cierto, en la próxima usted lo va a pensar. Si lleva a su niña, si va al estadio, uno lo piensa. Y esto empieza a sacar a las familias del fútbol. Es triste, ¿eh? Es muy triste, es lamentable, ¿eh? Y las autoridades no hacen nada. Los gobiernos no hacen nada. Las autoridades del fútbol menos. Iván Rocha dice, profe, buenas noches. Estoy escuchando el podcast de la banda del día de hoy. Y este mensaje lo comparto a discrecionalidad. Con dolor y tristeza veo lo que está pasando en mi país. Se habla de la credencialización para el estadio. Pero en México los delincuentes acceden fácilmente a identificaciones oficiales falsas. De esa manera es imposible realmente rastrear a los responsables. Hoy un periódico de circulación nacional en su primera plana señalaba con nombre de supuestos delincuentes una línea de investigación que lo que sucedió fue una pelea entre los principales carteles de la zona. Yo vivo en el estado de Guanajuato y este tema rebasó a las autoridades. El problema es que ni siquiera es un tema de las barras de fútbol. Esto es un tema peor. Qué triste que cayó la maldición a México. Le comparto esto sabiendo que tiene usted más información que yo, porque realmente es frustrante ver cómo la vida en mi país no vale nada en manos de estos delincuentes. El mensaje fue muy largo y me disculpo, gracias por el seguimiento que le dan al tema y ojalá que sea tiempo de organizaciones internacionales que puedan intervenir en México. Dios nos guarde. Es así, punto, un abrazo. Gracias, Iván. Yo me voy enterando de cosas con el correr de las horas, entre segmento y segmento que me llega alguna información. Y acá hay tantos cómplices en este tema, hay tantos cómplices. Me lleva mucho la atención también los pocos heridos que se menciona. El número de heridos que se menciona, me llama la atención. El número oficial de heridos, tan bajo. El número de gente que ha sido, que están siendo buscadas, las órdenes de captura para los Barras Bravas, para estos criminales, muy pocos, muy pocos. Todos vimos cantidad de personas, vimos las imágenes, vimos sus rostros. Y ahora, ¿cuánto hay? ¿15? ¿20 personas? ¿25 personas buscadas? Órdenes de apresiones realmente que no supera los 20, los 30, cuando veíamos cantidad de personas agrediendo. O sea, la cosa está mal, ¿eh? Se está tirando mucha basura debajo de la alfombra, mucha basura. Es lamentable, ¿eh? Acá son todos cómplices, ¿eh? Los políticos, los dirigentes son todos cómplices. José Juárez, buen día, Hernán. Espero que todos los que estamos indignados por lo que pasó en Querétaro tengamos el mismo pensamiento para no gritar la palabra ofensiva en los estadios. No sea doble moral. Sí, es verdad, es cierto, estamos de acuerdo, que no es nada en comparación con lo que pasó. No es nada en comparación con lo que pasó. Elmo Fuentes, buen día, Hernán. Estaba escuchando su podcast el de ayer. Quiero comentar sobre el Querétaro. Trataré de ser breve. En México se especula que va más allá del fútbol. Se rumora que se trató de algo político, que fue planeado. Reitero, es especulación. Lo que es información es que la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para averiguar si esto está relacionado con el narco. Porque hay muchos factores que demuestran que la seguridad no estuvo a la altura. Muchos aficionados entraron con armas. De hecho, hay un video donde los aficionados están cortando la red de la portería con navajas. Es lamentable lo que sucedió. En fin, como mexicano, me gustaría que le quitaran la sede a México. No aprendemos nada. No hemos podido erradicar el grito homofóbico. No brindamos seguridad en los estadios. Yo tenía planeado ir al Mundial a México, pero ya lo estoy dudando. Porque además, ya sabemos cómo somos en general en Latinoamérica. Siempre nos tiramos odio, en vez de estar unidos como lo hacen en Europa. No me quiero imaginar que México juegue con un equipo sudamericano. Ya me imagino la bronca. Es así y punto. El Mundial es diferente. El Mundial es diferente, Elmo. Si usted quiere al Mundial, vaya al Mundial. Hay otra seguridad. Y no hay una idea de empañar, de ensuciar la imagen de un país. Acá sí había gente detrás. Acá seguramente había gente detrás, más allá de los barras. No se va a descuidar la seguridad en un Mundial. No se va a descuidar la seguridad. Póngale la firma. Mientras que acá sí se descuidó la seguridad. Hay una diferencia, ¿eh? Una diferencia. ¿Qué se buscaba con esto? No lo sé. ¿Qué hay detrás de todo esto? No lo sé. Pero habrá que investigarlo. Joan Martínez, buen día, Hernán. ¿Usted cree que la FIFA le quite la sede del 2026? Es así y punto. No, no creo. No creo que se la quite. No creo. Sí, hay algo que me llamó la atención. Creo que no lo comenté todavía. John De Luisa saca un tuit donde dice que están en contacto constante con la CONCACAF, en constante comunicación con la FIFA para analizar qué fue lo que pasó y si hay que tomar alguna medida, tiene el apoyo de ambos organismos para tomarla. Conozco cómo se mueve FIFA, conozco cómo se mueve CONCACAF y me llama mucho la atención, muchísimo la atención, que John De Luisa los mencione tan seguidamente. Como que hay algo entre manos y no me extrañaría una desafiliación a Querétaro. No me extrañaría. Entonces después es que la FIFA se metió, es que la CONCACAF se metió. La CONCACAF mandó un comunicado. Nada más, nada más. No va a hacer nada la CONCACAF. ¿Qué? ¿Víctor Montagliani puso gente a investigar? ¿Quién puso gente a investigar, a averiguar qué está pasando? Acá no pasó nada. Ni FIFA tampoco está poniendo gente a investigar el tema. Acá es una cuestión política, pero a veces hay que utilizar a la FIFA como diciendo esto vino de arriba, esto vino del jefe, esto vino del que manda. Yo no puedo hacer nada. Nos presionaron, nos obligaron, no hay mañana. O sea, están armando algo que no me extrañaría, que es desafiliar al propio equipo de Querétaro. Me enteraba que Querétaro le pertenece, o la franquicia le pertenece a Hans, que los tres propietarios del equipo le deben dinero. Y de repente se quieren deshacer del equipo. Y es parte de toda una historia. me deshago del equipo, se lo vuelvo a Hans, el dueño de Tijuana, se queda con la franquicia, no pago lo que debo, vaya a saber. Hay muchas cosas raras, muchas cosas envueltas, lamentablemente, en esto del fútbol, muchas cosas turbias, muchas cosas sucias. Dice Rostinei, buen día Hernán, qué grande el Diego, grandes recuerdos de Hondorado. Manda un video de Diego Armando Maradona cuando estaba bailando en el vestuario de Dorados con los jugadores. Que uno ve el video, ¿no?, que mandó. Y la verdad, qué hombre tan diferente este Maradona, ¿no? Con sus errores y sus virtudes, con sus aciertos y con sus desaciertos. Pero uno lo ve acá bailando, alentando a los jugadores, como un hincha más, como un hincha de Dorados, realmente. Por cierto. Lo digo, nadie me lo dijo, Nadie me lo dijo, Nadie me dijo absolutamente nada. Pero les voy a decir algo, Les voy a decir algo. No me extrañaría si desaparece Querétaro, si desafilian a Querétaro, que Dorado sea la nueva franquicia. Se los dejo picando, Vayan pensando. Es así y punto. Hasta mañana.